Lo único constante en esta vida es el cambio.
Uy, chulada de frase.
Sí, vaya que lo es. ¿Pero tú qué opinas? ¿Eso es un mito o realidad?
Yo digo que el veredicto es que es realidad.
Ay, ¿a poco ya así de rápido? ¿No vamos a invitar a expertos en el tema para discutir? ¿O no me vas a contar de cuando tenías 8 años y creías en el mito? ¿O no vamos a pasar un buen rato platicando de todo esto?
Pues esta vez no. Porque hablando de que lo único constante es el cambio, este episodio y esta temporada, la poderosísima temporada 4, marca un gran cambio en climatología. Y es que, Raisa, tienes que contarles a nuestros podescuchas lo que te ocupa tus días hoy en día.
Eso sí, mis podescuchas. Estoy muy feliz porque desde hace unos meses empecé a trabajar en una organización donde hacemos mapeo abierto para fines humanitarios. Y pues cuando no estamos haciendo campañas, estoy también haciendo TikToks o produciendo videos. Y aunque lo anhele, no me da tanto tiempo de desmentir los mitos del cambio climático. ¿Y tú, Bernie, cuenta?
Pues yo sí estaré desmintiendo mitos del cambio climático, pero ahora desde otra trinchera. Porque me acabo de unir como investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático aquí en la UNAM.
Bueno, y antes de que piensen que esto significa el fin de climatología, les decimos que no es así. Al contrario, este podcast está más vivo que nunca con dos nuevas superconductoras y un gran equipo del programa de investigación de cambio climático a quienes les damos la más cordial bienvenida a este su podcast.
Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Muchas gracias, Bernie y Raisa. La verdad es que estamos muy emocionadas por esta nueva etapa. La verdad es que ya el podcast estaba un poquito empolvado y venimos a desempolvarlo. También pues para divertirnos, ¿no? Bienvenidos a todos nuestros Climi Escuchas desde el Pink. Ahora estaremos Abril Pérez
y Ale García Madrigal
con la participación del equipo de servicio social del Pink. Y es que esta emoción es doble, porque este año cumplimos 15 años. Para ser más específicos, nacimos el 13 de abril. En 2010, para posicionar a México en la discusión climática a nivel nacional e internacional, por medio de la generación de conocimiento, la divulgación, la difusión y la construcción de capacidades.
Uy, pues qué emoción lo de los 15 años, Abril, pero bueno, la verdad es que estamos en un contexto geopolítico a nivel internacional bien complicado. De guerras, de conflictos, incluso de un resurgimiento de nacionalismos y partidos de ultraderecha en el mundo. Peor aún, de negacionistas del cambio climático, ¿tú lo crees? Que ganan cada vez más posiciones de poder. Pensemos tan solo en la llegada de Trump el pasado 21 de enero y su anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Está cañón, ¿no? A veces yo siento que, pues, el futuro se va sintiendo cada vez más incierto. ¿Tú cómo la ves?
Híjole, es que la verdad es que sí está tremendo. Y es que justamente en un contexto de tantas amenazas globales y también problemas sociales en el país, es que queremos discutir con tres personas expertas. Si en este contexto, la política de cambio climático es y será una prioridad en el país. ¿Ustedes qué piensan?
Que se abre a negociar con Putin el fin de la guerra, el Kremlin ha calificado de vacías esas declaraciones del...
El conflicto en Ucrania se sigue intensificando. El ejército ruso lanzó durante la pasada noche un nuevo ataque masivo contra el territorio de Ucrania.
Marco Rubio ha calificado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela de enemigos de la humanidad.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos vuelve a ser realidad.
Comenzamos.
Pues a ver, ¿dónde ha habido conflictos en el mundo?
Pero pues, ¿dónde no, Ali?
Pues sí, ¿no? En los medios escuchamos un buen de conflictos. Por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. O el genocidio de Israel a Palestina, que comenzó después del ataque de Hamas a Israel. Eso fue en octubre de 2023. Pero estos, pues, han sido conflictos mediáticos, aunque no los únicos armados en el mundo. Lamentablemente, hay una lista muy larga. Y quisiera mencionar algunos. Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria enfrentan conflictos desde hace tiempo de gran escala.
Imagínate, Ale, que 2023 fue el año en el que más gasto militar hubo a nivel global. 2.44 mil millones de dólares. ¿Te imaginas toda esa cantidad junta? Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
Ah, no manches, imagínate todo lo que se puede hacer con eso. Está impactante, o sea, para ponerlo en perspectiva. lo que se ha destinado a la guerra es 1.35 veces el PIB de nuestro país de 2023, imagínate nada más. Y bueno, en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, se estimaba que al menos se necesitarían 1.000 billones de dólares para comenzar a atender los desastres desencadenados por estos eventos extremos del cambio climático. Si ese dinero se fuera ahí, para la adaptación y la mitigación, a la velocidad que se requiere, ¿qué mundo tan diferente tendríamos, no?
Pero la realidad es otra. O sea, los países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, ¿qué te gusta? Ucrania, Francia, Japón, Corea del Sur, entre otros, están dando prioridad a fortalecer su fuerza militar. Y México no es la excepción, solo que lo hace para enfrentar la inseguridad y los grupos criminales en el país. Tan solo en 2023 se otorgaron 55% más recursos que en 2014 para fortalecer la Guardia Nacional.
Pero para entender un poquito más de este contexto, tenemos aquí a la doctora Maritza Islas Vargas, que nos va a comentar sobre este tema. Y pues bueno, ella es profesora de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y además es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, es ecofeminista y ciclista urbana.
El 2024 fue pues un año sumamente convulso, donde estallaron nuevos conflictos bélicos, se agudizaron las crisis existentes y donde por supuesto también es obligatorio nombrar el genocidio contra el pueblo palestino, que de alguna forma también es un claro ejemplo de cómo el belicismo, en este caso de Israel y Estados Unidos, se conecta también con la injusticia climática.
Además de las pérdidas humanas, la destrucción y la devastación que deja la guerra, aquí la pregunta es, ¿quién nos dice cómo contribuyen las guerras y conflictos armados a acelerar las emisiones? Y con ello además nos estamos calentando más rápido.
Bueno, pues al respecto, la doctora Maritza nos va a hablar sobre el estudio Una instantánea multitemporal de las emisiones de gases de efecto invernadero del conflicto entre Israel y Gaza, que fue publicado en 2024.
Es como una instantánea de los gases de efecto invernadero del conflicto Israel-Gaza. Y ahí muestran precisamente cómo las emisiones de gases de efecto invernadero durante los dos primeros meses de la guerra en Gaza fueron mayores que la huella de carbono anual de más de 20 países, digamos, de los más vulnerables al cambio climático. Además, se calcula más o menos que los costos en términos de emisiones de carbono de la reconstrucción de Gaza van a ser una cifra que va a superar, digamos, el total de emisiones anuales de 130 países. Y este cálculo está probablemente subestimado porque pues realmente existe poca información al respecto. Lo que se puede hacer sobre estos cálculos es lo que se tiene disponible o lo que se puede encontrar, digamos, a la mano. Y en ese sentido también los propios investigadores señalan que este cálculo, por ejemplo, solo incluyó como las actividades más intensivas en emisiones de CO2, que son pues las emisiones de aeronaves, los tanques, de las emisiones generadas por la fabricación y explosión de bombas, de artillería, de cohetes, ¿no? Y además, pues no incluye otros gases que también sabemos que tienen un alto impacto climático, como es el metano. Entonces, en ese sentido, a nivel global, también se ha hecho un cálculo interesante que, como digo, es subestimar realmente el impacto que tiene la guerra en términos climáticos, que es pues que más o menos 5% de las emisiones globales están vinculadas a conflictos o a fuerzas militares.
Y bueno, por si fuera poco, y para variar, 2023 y 2024 han sido años en donde se han roto récords de aumento de la temperatura, no solo a nivel global, sino también nacional. Según la NASA, 2024 fue el año en el que el planeta tuvo un aumento de temperatura de 1.57 grados Celsius, respecto a un periodo que ellos toman, que es de 1900 a 1930, por la fiabilidad de los datos. Esta cifra rebasa temporalmente el límite de 1.5 grados del Acuerdo de París, ¿lo puedes creer? Y esto no es lo más grave. Resulta que para México, el aumento en el mismo año fue de 2.14 grados Celsius. O sea que, en pocas palabras, nuestro país se está calentando más y también más rápido que la media mundial.
Está cañón, o sea, prácticamente nos estamos friendo. Y es que para que nos demos una idea, desde que salió El Chavo del Ocho por ahí del año 1971 hasta ahora, nos hemos calentado en México 1.76 grados Celsius. Según el portal de crónicas climáticas del PIN, que está en la página del PIN, Y que aparte les recomiendo que visiten porque es muy dinámico, divertido. Ahí pueden checar cuánto ha aumentado la temperatura desde que se estrenó, no sé, la telenovela Mariela del Barrio, por ejemplo, o la canción Baby One More Time de Britney Spears, o piensen en alguna película de su época. Hay muchos rubros, deportes, por ejemplo. Pueden jugarlo con sus cuates, familia, vecinos. Está muy padre, consúltenlo.
Oye, buenísimo, ¿no? Pero bueno, no solo se trata de que suba la temperatura también. O sea, hay un buen de desastres que desencadena cambio climático y están muy preocupantes. Pensemos en olas de calor, sequías prolongadas, heladas, lluvias intensas y atípicas, huracanes, tormentas tropicales más intensas y que, aparte de todo, evolucionan a categorías más amenazantes en periodos súper cortitos de tiempo, como lo fue Otis en 2023 en Acapulco, y que además significó un desafío sin precedentes para los gobiernos y la población. Pues cuando no hay planes ni estrategias, no hay formas de responder o adaptarnos. ¿Y sabes qué? Ya ni siquiera se trata solo del aumento en frecuencia o intensidad de estos fenómenos, sino de una serie de problemas ambientales crónicos de los que ya experimentamos sus impactos.
El que en algunos sitios empiecen a dar cuenta que el suelo ya no les da, que tienen problemas con el agua, de que o les llega mucha o no les llega, el que haya eventos extremos, el que, bueno, que no les rindan igual los cultivos, el que haya pues esta cuestión de aumento de enfermedades por vectores, que haya estas olas de calor, que empiezan a tener problemas.
Esto nos comenta la doctora Amparo, quien fue directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de 2013 a 2021.
Soy investigadora en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la sección de aerosoles atmosféricos.
Y la lista de impactos observados podrían seguir a lo largo de este episodio. Y además de esto, tendríamos que sumarle otros tantos problemas nacionales. Pareciera que cambio climático es solo un tema en medio de una montaña de problemas enormes.
Oye, pero si son tantos problemas, ¿tú crees que cambio climático es entonces un tema relevante para la agenda pública nacional?
Lo que creo es que puede que no sea explícitamente muy relevante, no está claro todavía, hay esperanzas de que sí lo sea, pero lo que creo es que hay que cambiar la forma en la que vemos el tema de cambio climático, como si hubiera que hablar en sí mismo de cambio climático y dedicarse nada más a hablar de mitigación, de adaptación, de compromisos internacionales, cuando no tenemos otro remedio más que en un país en el que tenemos una contaminación de agua, aire, suelos, en el que tenemos una deforestación y pérdida de biodiversidad, que tenemos un problema con el agua de escasez hídrica en una gran cantidad de sitios y también de eventos hidrometeorológicos, de no solo de sequías, sino de inundaciones, en un país donde tenemos el suelo, como decía, degradado, la calidad del aire mal en muchos sitios, una desigualdad y pobreza, violencia, en todo lo que da acceso desigual a la educación todavía, a la salud pública. Tenemos una migración interna y externa muy fuertes. O sea, esos problemas los tenemos que atacar. Tenemos también problemas económicos de informalidad laboral, de desigualdades, de baja productividad, de dependencia del comercio exterior, de corrupción e impunidad que no logramos acabar con ellos. Tenemos dependencia de combustibles fósiles, una infraestructura energética que está casi llegando a la obsolescencia en algunas áreas.
Y entonces quiero entender, ¿qué rol tiene cambio climático en todo esto?
O sea, con toda esta problemática, pues es muy difícil que se diga, vamos a dedicarnos al cambio climático, si se toma como algo abstracto. Pero en realidad, cambio climático es todo eso. Está interactuando con todo lo que acabo de decir. Está interactuando con todos esos problemas. Y lo que no tenemos es la posibilidad de resolverlos si no es, al mismo tiempo, atacando la parte ambiental, climática y social.
¡Claro! La idea es que nos vaya cayendo el 20 de la conexión de cambio climático con los retos que enfrentamos en el día a día.
Pues sí, como dices, es un tema que atraviesa nuestras vidas y así lo menciona el doctor Provencio, quien también fue director del entonces llamado INE, el Instituto Nacional de Ecología, ahora INEC, en el periodo del 97 al 2000.
Soy Enrique Provencio, y soy el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Y el primer punto es no poner a competir las grandes prioridades, porque en realidad es un hecho que estamos en una crisis múltiple. El concepto de policrisis no es algo abstracto, es un hecho, puesto que si bien estamos agobiados por la seguridad pública y todavía con niveles tan elevados de pobreza y desigualdad, también es un hecho que la crisis climática está interactuando con los procesos de movilidad humana en el territorio, con el impulso de refugiados climáticos, con el deterioro de las condiciones productivas en muchas regiones afectadas crecientemente por la sequía, entre muchos otros aspectos. Y entonces, a partir de esta idea de que lo que estamos enfrentando es una policrisis, no es legítimo subordinar nuevamente objetivos climáticos como se hizo en el pasado en favor de objetivos económicos y sociales. Y entonces insistir mucho en eso, que no solamente hay una interacción y una mutua determinación, sino que hay procesos que están haciendo sinergia y que deben enfrentarse con mucha energía humana y gubernamental, pero también social.
Ah, entonces podemos decir que todos los problemas tienen que ver con cambio climático.
Bueno, tampoco exageremos. Hay que saber qué impactos sí se relacionan de manera más clara y cuáles no.
Bueno, comenzar haciendo mucho más conciencia en la raíz y en el desarrollo de muchos de los problemas que tenemos para poder ver las ligas que se tienen. Si bien hay muchos, esto no quiere decir que todo sea climático, evidentemente, pero vivimos dentro de un clima, sembramos dentro de un clima, nos enfermamos o nos mejoramos con un clima que propicia o no algunas cosas. Entonces, el preparar toda nuestra infraestructura para un bienestar común, lo que no puede hacer es ignorar toda esta parte. Entonces, la estrategia es que la gente conozca cada vez más las interacciones que hay entre sus actividades, entre la producción, el consumo, entre la forma de manejar los residuos, en cómo tratamos al planeta, en qué tipo de organización social nos vamos dando en algunos sitios en torno a la utilización de agua, de energía, de todo esto. Mucho más conciencia en la población y muchos más planes comunitarios, porque además tenemos un país que es totalmente heterogéneo. Entonces no se van a resolver los problemas, incluso similares, de la misma forma en las distintas regiones. No es lo mismo en la montaña que en la costa, ni en una megalópolis que en una ciudad pequeña o media. Tenemos problemas de distinto tipo, que entonces la estrategia es mayor educación ambiental y climática, mayor discusión de los problemas locales, regionales, estatales por las comunidades y la búsqueda de las soluciones integrales.
Por lo que no podemos negar la realidad de este fenómeno en nuestro país y sobre todo de sus impactos. Ni el mundo debe hacerlo, a pesar de tener líderes de Estado negacionistas del cambio climático como Donald Trump, Javier Milei y otros que claramente están afectando la agenda ambiental como Nayib Bukele, por ejemplo, y muchos más.
Sí, está cañón cómo estas figuras públicas logran influir en la sociedad al grado de debilitar instituciones o incluso cuestionar el rol de la ciencia en estas problemáticas tan urgentes.
Entonces, este, digamos, es el gran marco en el que cualquier proyecto político, hegemónico o alternativo que se va a desenvolver. Y me parece que cada vez, digamos, hay quien lo sigue negando, pero cada vez es más difícil de negar. Es imposible no contemplarlo y también pienso que es imposible o que tampoco deberíamos resignarnos a él, porque sin duda es un escenario que además se puede empeorar totalmente.
Y a todos nuestros climiescuchas, ¿esto nos recuerda a... ¿le suena el Golfo de América?
Ay, no, ya ni digas, de no creerse de verdad. Pero bueno, hablando de eso, escuchemos qué panorama climático nos espera en México ahora que Trump asumió la presidencia.
Es muy probable que muchos de los avances de Estados Unidos en transición climática se mantengan, pero ya es seguro que muchas de las acciones públicas que estaba realizando el gobierno de Biden para facilitar la transición climática han sido canceladas. Y por tanto, ante esto, México necesita trabajar más activamente en los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y en particular alrededor de los organismos de la Convención Marco de Cambio Climático para mantener el tema en todo lo alto y evitar que esta política del nuevo gobierno de Trump lleve a otras naciones a enfriar su participación en la Convención de Cambio Climático. Esto requerirá también acompañamiento de la academia, de todos los grupos que están interesados en la política climática, para impedir que decaiga la acción climática global, que ya de por sí es insuficiente y no va al ritmo que se requiere.
Entonces, está claro que no podemos negar el cambio climático, ni que es un asunto que solo importa a nivel global, ni que afecta solo al norte global o a los países imperialistas, a pesar de que sí tienen una mayor responsabilidad histórica. Pero lo que sí o sí es que necesitamos entenderlo desde nuestra realidad nacional y ahí entender su importancia.
Entonces, yo diría, ¿este será el cambio climático un tema relevante en la agenda pública? Pues más bien sería, la agenda pública va a tener que tomar al cambio climático como una vía, una estrategia para salir de todas esas otras situaciones complicadas.
Claro, porque en teoría la Secretaría de Economía o la de Agricultura y Desarrollo Rural o la SEDATU hacen su planeación a 6 años considerando al cambio climático, ¿no? Porque cambio climático es seguro que le va a pegar a todos estos sectores.
¿Por qué? Pues porque en primer lugar no podemos pensar en que vamos a solucionar los problemas del agua, aunque una buena parte son por la administración del recurso, pero otra parte es que si no tomamos en cuenta dónde sí va a haber agua, dónde no va a haber, cuánta va a haber en este contexto climático, pues ya podremos hacer muchos planes que nos pueden fallar todos si no lo tomamos en cuenta. Podemos hablar de la restauración ecológica, pero necesitamos tomar en cuenta en qué sitios se pueden dar, qué tipo de cosas, las cuestiones de agroecología y la seguridad alimentaria requieren tomar en cuenta cuáles son las condiciones que va a haber. Entonces, yo creo que la agenda que trate de... No hay una división entre los problemas que tenemos que resolver en el país y el contexto, la matriz en la que estamos inmersos, en donde tenemos que resolverla. O sea, si lo queremos resolver, tenemos que dar soluciones viables. Y para darlas viables, necesitamos tomar en cuenta el clima, el ambiente y todo esto que está ahí, para que en realidad además podamos salir de muchas de estas, de este tipo de cuestiones.
Entonces, recapitulando, eso no es un tema prioritario en la agenda nacional del cambio climático.
Sin duda, ¿no? Claro, también hay que entender los procesos que ocurren en nuestro país, como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad que vivimos día a día. Pero, y ahí viene el pero, sin perder la perspectiva más amplia de que todo esto ocurre bajo el paraguas de un clima.
Bueno, aquí es importante decir que la estrategia no sería decir la política climática es todo, de ninguna manera. La estrategia sería el que todas las políticas que tenemos para resolver todos los problemas que te comenté de contaminación, de biodiversidad, de desigualdad, todos esos, lo contemplen en dónde se está y que sea totalmente transdisciplinario, transtemático, y que las políticas apunten a cuáles son los objetivos del país.
Por lo que entonces podríamos decir para todos nuestros climiescuchas que más que una sola política climática, que también necesitamos fortalecer, necesitamos sobre todo una serie de políticas climáticas y ambientales en todas las secretarías y niveles de gobierno, por supuesto con la participación de la sociedad.
¿Y nuestros expertos qué nos dicen acerca de cómo tener una política climática integral?
Para la agenda de investigación, la política climática tiene muchas demandas y muchas interacciones. Lo primero de ellos, creo que es importante insistir en que las decisiones de política pública deben basarse no en corazonadas ni en intuiciones, sino que deben basarse en información confiable, en conocimiento técnico-científico y en general en evaluaciones rigurosas de políticas, de preevaluaciones. Ese es un primer punto. Y en eso juegan tanto los equipos gubernamentales en los organismos especializados como la necesidad de que la política genere también preguntas y propuestas de investigación en muchos campos en los que no conocemos todavía lo suficiente como para fundamentar decisiones públicas.
Tenemos que hacer valer en esta parte, uno, los tratados internacionales. Por eso es también por lo que es importante que a la vez que hacemos todo esto vayamos combinándolo con la reducción de emisiones, con las cuestiones de adaptación que nos convienen a nosotros en primer lugar, pero con las que estamos comprometidos, porque eso también nos permite exigir con mayor fuerza el que se cumplan los financiamientos nacionales para resolver una serie de problemas que nosotros no generamos, que los países en desarrollo no generamos y que pues hay un compromiso en la política multilateral, por eso yo siempre insisto en que hay que cuidarla mucho, que no permita que se salgan de esos compromisos, aunque sean algunos muy demagógicos, no se cumplen como se debiera, pero todavía no se atreven a decir que no lo van a hacer, ¿no? Entonces tratar de, pues en esto de hacer alianzas internacionales con quien se tengan que hacer para poder lograr estos cambios estructurales en nuestros países que nos permitan resolver este momento, ¿no?
Pienso que ahí el cambio climático es central. Y me parece que la tarea ciudadana o como ciudadanas, ciudadanos, pues tendríamos que primero justo reconocer que esas condiciones ambientales y climáticas son fundamentales y la base de nuestra existencia. Y segundo, dejar de votar y dejar de apoyar y dejar de justificar a gobiernos que van en contra, digamos, de la preservación de la naturaleza. O sea, pienso que necesitamos una fuerza social que coloque el tema, digamos, en la discusión política, precisamente para poner un freno a estas tendencias que vienen de gobiernos pues sumamente conservadores, reaccionarios de derecha, que exacerban estos discursos nacionalistas, ¿no? Que además son populares, ¿no? Estos discursos nacionalistas tienden a ser populares y además la historia nos los ha demostrado, son generalmente más populares en contextos de precariedad, en contextos de crisis y pues de exacerbación de la desigualdad también.
Muy interesante todo lo que nos dijeron nuestros invitados de hoy. Y a pesar de lo difícil que se ve el escenario de cambio climático, recuerden siempre, climiescuchas, que la esperanza debe de morir al último.
¿Pero muere de qué? ¿De un golpe de calor?
No, Ale, no seas tan pesimista. No si actuamos ahora, sobre todo nuestros gobiernos. Así que, climiescuchas, no dejen de seguirnos y ver con qué nuevo tema les sorprenderemos. Y derribaremos juntos nuevos mitos climáticos.
Hasta la próxima.
Bye.